En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. 3 y 5, ya se ha publicado hoy la Ley Orgánica 1122 que modifica el Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. Entra en vigor mañana, lo vamos a contar enseguida en qué consiste esta nueva norma, modificación en el Código Penal, sobre todo relacionada con los vehículos a motor, con la conducción. Atención, porque trae novedades muy, pero que muy importantes. Pero antes de empezar ya con titulares, etcétera, vamos, porque creo que tenemos a un invitado con cierta urgencia. David de Diego, este no eres tú.
Sí, no, yo no, pero sí que hay cierta urgencia en ir a Madrid, Vicente. Ajá. Hay que ir a Madrid, al BEM, a la feria que se lleva. Ahora le preguntaremos al organizador cuántos años.
Sí.
Y nos acompaña Arturo Pérez de Lucía, responsable de AEDIVE, la Asociación Empresarial de Impulso del Vehículo Eléctrico, que organiza en el centro de Madrid, en la Plaza Colón, este evento de vehículos eléctricos cero emisiones.
Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Supongo, pero con mucho estrés,
De locura. Esto se organiza en un pispás, madre mía.
Sí, claro. Se te ocurrió ayer, ¿no?
Sí, vamos. Pues fíjate, llevamos montando precisamente desde el lunes.
Sí.
Y vamos, que claro, el viernes se inaugura, pero toda la logística que hay para poner en marcha esto, pues es un poco una locura. Porque la verdad es que es el año en el que más expositores tenemos.
Sí.
Y es impresionante cómo está este año el BEM.
Sí, Arturo, ¿qué ediciones? Para que todo el mundo se ponga un poco en dimensión de cuánto tiempo lleváis.
Bueno, llevamos 8 años, llevamos desde 2015, pero es la 7ª edición, porque en 2020, evidentemente por la pandemia,
sí,
ni nosotros ni nadie pudimos hacer nada que fuera al aire libre, público, ni nada.
Fácil llegar en el centro de Madrid, Plaza Colón, puedes llegar con tu coche eléctrico y ir a un parking y recargar por allí, puedes ir en transporte público, en patinete, en bicicleta, andando.
Por supuesto, y además no solo eso, sino que en el parking que hay debajo de la Plaza de Colón,
sí,
es un parking interesantísimo, que además se está instalando, no solo ya tiene instalados una veintena de puntos de carga en corriente alterna, sino que también está...
¿Carga rápida?
Carga moderada.
Bueno, sí.
Y está instalando ahora mismo 2 puntos de carga de hasta 200 kilovatios de potencia cada uno, que darán servicio a partir del viernes.
Sí, de carga ultra rápida, fenomenal. Eso que,
sí,
con un ratito ahí no hace falta ocupar la plaza todo el tiempo. Vas, cargas 10 minutitos, 15, como mucho 20, y ya lo tienes el coche cargado, el que pueda, el que tenga esa capacidad de carga.
Sí, pero bueno, de 0 a 100, con 200 kilovatios de carga, pues con 3, 4 minutos, incluso 5 o 6 que tengas, pues ya llenas la batería bastante. Como bien sabes, el fin de la carga rápida de alta potencia no es llenar la batería como el que va a repostar, sino lo necesario para llegar con holgura a destino, que
exacto,
es donde cargas con eficiencia.
Ese tiempo que tú me dices me recuerda a mí un poco cuando ibas a un peaje y alguien se equivocaba si tarjeta o moneda. Más o menos es ese tiempo, el que me estás diciendo.
Ese es bastante rápido, tengamos en cuenta que son 200 kilovatios para el vehículo que tenga esa capacidad de carga, pues evidentemente es bastante carga en pocos minutos.
Eso en el parking, bajo tierra, pero sobre tierra, en la Plaza Colón. Vamos a hablar de lo que vamos a ver ahí durante el fin de semana. Cuéntanos horarios, expositores más o menos, cuéntanos lo que hay y quién puede ir y cuánto cuesta.
Bueno, para empezar, puede ir cualquier ciudadano, no cuesta nada porque es acceso libre, es en una plaza pública que está abierta al ciudadano, que circula por ahí libremente. Lo que pasa es que estratégicamente se ha colocado para que esté, pues bueno, plagado de carpas con los fabricantes de vehículos eléctricos, de infraestructuras de recarga, los operadores de recarga, los servicios de movilidad, sharing, de bicicleta, moto, coche, patinete, bueno, y diversas soluciones que son innovadoras en el mundo de la movilidad eléctrica para que quien quiera, pues, o pruebe vehículos eléctricos en un entorno urbano porque va a poder probar las últimas novedades, o conozca el ecosistema de la movilidad eléctrica, pues porque estarán ahí diferentes empresas ofreciendo pues sus productos y servicios.
Arturo, cuando hablas de fabricantes de vehículos eléctricos, para que nadie se despiste, son los de toda la vida, Nissan, Renault, Ford, Mercedes, Kia, son los fabricantes de siempre.
Los de toda la vida y los nuevos.
Y los nuevos,
porque,
sí.
Evidentemente se incorporan nuevas marcas que están ofreciendo, pues bueno, sus vehículos eléctricos y este mundo de los fabricantes, de los OEMs, que se suele conocer, sí, pues está creciendo y por lo tanto, pues bueno, habrá novedades también en ese sentido.
Sí, porque tenéis, por ejemplo, a Lincoln Co. y hace unos días caminando con Vicente Aranz por aquí a la Valencia, le digo, mira, esto es una marca que hasta ahora, Vicente, no habías visto este coche. Acaba de llegar, es un recién llegado de Grupo Geely, relacionado con Volvo, pero es un coche nuevo, una marca nueva.
IMG, que también incorpora una serie de vehículos que, bueno, aunque viene de marcas tradicionales, pero conceptualmente es una marca novedosa. Y bueno, pues junto a eso también, pues soluciones incluso de renting, porque hoy en día ya se puede alquilar vehículos eléctricos a precios muy interesantes. Y bueno, pues también habrá soluciones en ese sentido. Quiero decir que hay todo un ecosistema de la movilidad eléctrica que va a estar presente ahí en estos tres días, viernes, sábado y domingo, y que además tenemos la fortuna de que va a hacer buen tiempo. Por lo tanto,
muy bien,
pues mejor que mejor.
Bueno, ¿empezáis el viernes por la mañana?
Eso es.
¿Sobre qué hora puede ir allá la gente para allá?
10:30 ya abrimos, aperturamos la inauguración realmente institucional. Es a las 12 del viernes. Nos acompaña la Secretaría de Estado de Energía, la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. Nos acompañará el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid y otras autoridades. Y bueno, pues la verdad es que haremos un recorrido por los stands que componen la feria.
Sí.
Pero vamos, se abre al público desde las 10:30 y nada, pues hasta las 8:30, si mal no recuerdo ahora, que podrán visitar la feria, salvo el domingo que acabamos a las 3.
A las 3 de la tarde. Oye, ¿tendremos por ahí de incógnito al alcalde y a la presidenta de Madrid y a autoridades?
Sabemos que se van a pasar, quienes no vienen en plan institucional, pues luego tienen previsto pasarse para ver cosas, porque yo sé que hay alguno de ellos y de los que has mencionado que les gusta algún vehículo de los que están expuestos. Y bueno, sí, tenemos visitas extra oficiales, por decirlo de algún modo, de gente que bueno, pues que luego querrá visitar la feria y conocer qué hay por ahí.
Sí, porque hace poco tuvimos al responsable de movilidad del Ayuntamiento de Madrid aquí en el programa, a Borja Caravante, y nos contaba eso, que el Ayuntamiento, y me imagino que también la comunidad, están dando, no solamente los usuarios privados, las instituciones están dando el salto a movilidad eléctrica y movilidad lo más sostenible posible, y ahí tenéis todo el catálogo. No sé si tenéis también algo de industrial o solamente turismos.
No, bueno, hay algo industrial, lo que pasa es que es principalmente una feria para los ciudadanos. Entonces, básicamente lo que hay es vehículos de cuatro ruedas, de dos ruedas, para lo que sería pues coches, furgonetas, bicicletas, ciclomotores, motocicletas, patinetes, en fin, todo ese elenco. Y es cierto que el Ayuntamiento de Madrid está haciendo una labor muy importante para impulsar la electrificación en la movilidad, tanto a nivel privado como público, eso es importante, y la Comunidad de Madrid, como siempre, pues también impulsando pues con soluciones que incluso están basadas en el achatarramiento de vehículos avejentados para usar servicios de movilidad compartida eléctrica.
Arturo, AEDIB es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Agrupa a toda la cadena de valor industrial, tecnológico, dentro del mundo de eléctrico, pero todavía se nos dice por aquí que somos el noveno país más preparado para el vehículo eléctrico, el noveno, están por delante de nosotros bastantes, estamos eso sí por delante de Francia, de Japón, de Italia, de Canadá y por supuesto que de la India, pero tenemos mucho trabajo que hacer todavía, ¿no, Arturo? ¿O qué?
Bueno, sí, aquí generalmente lo que se suele tirar es de números, pero sí, sin tener en cuenta que cada país tiene su propia idiosincrasia y sus capacidades. Y aquí lo que estamos teniendo es un crecimiento constante en la matriculación de vehículos eléctricos. Uh-huh. Y además tenemos algo que no tienen muchos países, que es un pozo industrial tecnológico y de servicios de la movilidad eléctrica, con fabricantes de vehículos, fabricantes de infraestructuras de recarga, sí, minería como el litio, que ya vamos a poder empezar a explotar afortunadamente, y eso supondrá mucha competitividad, empleo y desarrollo industrial para regiones como Extremadura. Tenemos operadores de recarga, tenemos todo un ecosistema que ya quisieran muchísimos países tener también en sus países, en sus, sí, propios países, y aquí es una ventaja que tenemos importante.
Sí, además, Arturo, a mí me gusta siempre hacer hincapié que no a día de hoy, pero en pocos años se puede conseguir, no te digo ser autárquico a nivel eléctrico, pero la generación que sea renovable y que sea, como me gusta decir a mí, la electricidad que pongamos en nuestros coches, que sea producto ibérico.
No solo eso, sino que además el vehículo eléctrico es movilidad sostenible, porque lo es, cero emisiones en la propulsión, y según el mix energético, mira, este año la producción fotovoltaica ya a fecha de hoy ya es mayor, ya es la que tuvimos el año pasado, y todavía nos quedan 3 meses, uh-huh, cada vez hay más energías, sí, renovables, y por lo tanto el mix energético nos acompaña en ese sentido, y crecerá más las energías renovables. Pero el vehículo eléctrico es sobre todo eficiencia energética, porque es el único sistema de propulsión que interactúa con el sistema eléctrico para reforzar las renovables, generación distribuida y almacenamiento energético, y eso es importantísimo.
Pues yo creo que a ver si el año que viene conseguimos que en vez de ser en septiembre, eso de la fotovoltaica, sea en junio, estaría bien, ¿no?
Sí. Estaría fantástico, pero vamos, que vamos camino de ello.
Bueno, la verdad es que aquí en Comunidad Valenciana no ha sido un mal año. Se garantiza que se queda Ford en Almussafes, que eso es muy importante. Sí. Y seguramente van a empezar ya con producción eléctrica. No sabemos los modelos, pero lo van a hacer de forma, sí, muy importante. Sagunto con Volkswagen y esa gigafactoría de baterías. Tenemos diversas noticias relacionadas con la movilidad eléctrica por toda la geografía española. ¿Con qué hito de 2022 te quedarías tú, Arturo?
Wow. No sé si me quedaría con un hito en concreto, pero lo que sí que me quedaría es con la sensación que yo he notado como director gerente de AEDIVE, ¿no?, y de una asociación que habla con las administraciones públicas, que es el incremento en la colaboración público-privada para, sí, para empujar todos juntos. Yo creo que ese para mí es el mejor hito, que es esa colaboración, que es absolutamente necesaria si queremos desarrollar este y cualquier otro sector.
Se, bueno, llama BEM, en la Feria del Vehículo.
Sí, VEM, Vehículos Eléctricos Madrid. Uh-huh. No hemos sido muy originales, pero bueno, por lo menos es corto. Bueno,
igual tendremos en algún momento el BEV, ¿no? Con la V al final, bueno, ¿o qué? Con Valencia. Tenemos el Ecomov aquí, este dentro de muy poquito.
Bueno, hoy se está celebrando el Smart Mobility Valencia en la Ciudad de las, sí, Ciencias con el clúster de movilidad.
Yo creo que nosotros lo hemos hecho en Madrid, pues bueno, primero porque tenemos la sede en Madrid, sí, y nos, sí, es más fácil. Segundo porque es la región que mayor número de vehículos eléctricos registra. Y bueno, pues en definitiva teníamos que hacerlo aquí. Sí. Vinimos a la cola de la feria que ya puso en marcha Barcelona, la Expo Electric, que es nuestra madre, por decirlo de algún modo, y la tenemos mucho cariño. Sí. Y yo creo que en cada comunidad está habiendo pues actores que están haciendo posible que haya este tipo de eventos a nivel regional o local, sí, y es importantísimo porque, claro, nosotros como asociación tampoco podemos llegar a cubrir el 100% del territorio español y necesitamos de esa colaboración de entidades, empresas, claro, asociaciones y particulares que apuestan por este.
Tenemos en cualquier caso Ecomov con el, sí, Diario de las Provincias a finales, es justamente el último día de septiembre y los primeros de octubre, y por tanto sí que estamos representados en cierta manera. Pero
sí, este fin de semana fue el Benimov en Benidorm, sí, también una feria que se ha realizado allí. Y claro, todo esto va creciendo. Arturo, la pregunta que a mí me asalta, ¿seguiréis cabiendo en los próximos años en la Plaza de Colón?
Pues mira, ya tendremos que inventar el concepto de carpa sobre carpa, porque la verdad es que este año hemos hecho ingeniería. No, yo estoy aprendiendo arquitectura un montón, porque hemos hecho ingeniería de edificación, pues para, sí, poder aprovechar cada centímetro de la feria. Y, bien, creo que, bueno, trataremos, porque me parece una plaza emblemática, sí, un lugar de encuentro brutal. Tenemos cada año del orden, el año pasado fueron 22.000 visitantes. Creo que es un lugar idóneo y debemos seguir conservando este emplazamiento.
Bueno, Arturo, te despedimos como especialista en arquitectura efímera, no como, vale, responsable de AEDIVE, si te parece. Oye, mucha, okay, suerte de estos 3 días, que vaya muy bien por allí. Y Vicente,
gracias.
Nos vamos para Madrid.
Os espero.
Vamos para allá. Gracias, Arturo. AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, que agrupa a toda la cadena de valor industrial, tecnológica y otras muchas cosas relacionadas, por supuesto, con el vehículo eléctrico, que a partir del viernes tiene esta feria del vehículo eléctrico Madrid. Se llama BEM. BEM a Madrid, a la feria.
Nos vemos.
Qué original.
No, oye, pero no cortito, lo corto, como eso, lo corto y breve, dos veces bueno.
¿Me has llamado breve? ¿Cortito?
No. Nombre.
Había entendido mal, entonces. Le digo, un instante, que vamos a meternos en materia de seguridad vial. En un instante charramos con Alfonso Triviño. Atención, porque nos vamos hasta la Asociación de Ciclistas Profesionales. Ha cambiado bastante el Código Penal. A partir de la jornada de mañana empieza ya y se pone en marcha la modificación del Código Penal. Hablaremos de ello. Y también, de Diego, tendremos con nosotros al final del programa a Elena Lluch. ¿Sí? De Smart Mobility Valencia.
Es la gerente del clúster de Avia, de ese ecosistema que hay de fabricación para vehículos eléctricos, para vehículos eléctricos no solamente, para todo tipo de vehículos, para la industria del automóvil de Valencia. Y se está celebrando hoy la Smart Mobility Valencia y en la Ciudad de las Ciencias. Y nos va a contar de qué va.
Y tú también nos contarás algo.
Sí, que estaba por allí, por supuesto.
De qué ha ido. Estamos en COPE.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. Like this is the beginning. Though I've loved you for a million years, if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my. Shine of my life. That's why I'll always stay around.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
92.0 y dispositivos móviles. Estamos a nada de dejar caer este espacio, un nuevo programa en el podcast de COPE para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. COPE.es/Valencia. Enseguida de Diego nos iremos hacia la actualidad que se está desarrollando en Valencia, además atrayendo a un montón de especialistas, a un montón de, bueno, yo creo de público en general, ¿no? Sí. Lo que está ocurriendo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias hoy, aquí en Valencia.
Bueno, vamos a ver las cifras. Yo es que he estado allí, lo he visto muy lleno. En un rato sabremos las cifras exactas, Vicente.
Bueno, perfecto. Iremos hasta el Smart Mobility Valencia.
Sí.
Se ha publicado hoy la Ley Orgánica 1122 de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. Entrará en vigor mañana. ¿Qué se pretende? Evitar, pues, una redacción, la anterior, la que tacha prácticamente esta, que contemplaba la posibilidad de que se archiven imprudencias menos graves cuando se producen lesiones o muerte tras una comisión de una infracción. Una infracción catalogada, eso sí, como grave en la Ley de Seguridad Vial y que por rutina los tribunales consideraban leves y, por tanto, pues totalmente carentes de responsabilidad penal. Sí, iba por lo civil, pero ya saben lo que ocurre con lo civil, ¿no? Ya se lo tiene que pagar la víctima. Se eliminaba la posibilidad de que el juez o tribunal pueda subjetivamente, se elimina de esta forma, pues apreciar la inexistencia de delito si el causante comete una infracción considerada grave por la Ley de Seguridad Vial. Si el conductor de un vehículo a motor o ciclomotor, eso sí, comete una infracción grave de las normas de circulación y como consecuencia de esta infracción se produce la muerte o las lesiones relevantes en caso de que el juez o el tribunal aprecie que hubo imprudencia en esta conducta, esta ha de ser calificada como mínimo como imprudencia menos grave, pero nunca como leve, si las lesiones son relevantes o se causa la muerte. Por tanto, se considere objetivamente delito. Ya, así de claro, se considere delito. Hay más cambios, pero si les parece, entramos en profundidad en estos cambios que creo que son importantes, sobre todo para las víctimas de accidente de tráfico y para un sector especial. Son los peatones y, por supuesto, también los ciclistas. Con la asociación, el secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales es Alfonso Triviño, hombre ya habitual desde hace muchos años aquí en este espacio de seguridad vial. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
Bueno, pues al final de un camino muy largo, muy tortuoso y un proceso enormemente complejo, pero al final lo hemos conseguido.
Ya. Sí. Bueno, creo que lo he explicado más o menos bien, pero supongo que tendrás que decir más cosas, ¿no? Con respecto a lo que he comentado, ¿eh? Yo sí, creo que bueno, era importante que se llevase todo por la parte penal y no por la civil, que le costaba a las víctimas encima dinerito. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, es que desde que se despenalizaron las faltas de imprudencia ya por el año 2015, sí, las situaciones de desamparo de la mayoría de las víctimas era patente, sobre todo los accidentes entre comillas más comunes, ¿no?
Sí.
Aquellos que era pues saltarte un semáforo, un stop, un alcance de un ciclista, etcétera, y causarle lesiones que no solían ser invalidantes, pero sí eran graves, que son las que se describen en el artículo 147.1 del Código Penal.
Sí.
Y entonces, los jueces por inercia, como se habían despenalizado las faltas por imprudencia leve, pues directamente aplicaban, según su criterio, que la imprudencia era leve, por defecto, y por lo tanto despenalizado, y tenías que ir a la vía civil. Pues
sí.
Eso es lo que se ha corregido, digamos así, en dos instancias. En el año 90 y de esto 2019 fue por una ley justa, la primera de las reformas, pero quedó un fleco, y ese fleco los jueces lo han interpretado pues para seguir quitándose de encima los asuntos. Y ahora ya, con la sensibilidad que ha habido por parte de los grupos parlamentarios que han apoyado la reforma, pues se ha subsanado por completo ese fleco que había. Y ya no pueden los jueces interpretar subjetivamente que la imprudencia es leve por defecto, sino que ya está muy bien descrita cuando deben de considerar como poco la imprudencia como menos grave y, por lo tanto, constitutiva un delito. Leve, pero constitutiva un delito.
La infracción catalogada tiene que ser grave. En cualquier caso, de las catalogadas graves, ¿qué podría ser grave o muy grave? Pues saltarse un semáforo en rojo, podría ser saltarse un stop y otras muchas circunstancias que todavía son peor todavía. ¿Esto quiere decir que el conductor de un vehículo que se salte un semáforo en rojo es un delito? No, cuidado con este aspecto que es importante dejarlo claro. Es decir, el que se salta un semáforo en rojo cometería un delito o sería motivo de delito en el caso de que hemos hecho referencia, de que haya víctimas, sencillamente.
Efectivamente. No hay que confundir las infracciones administrativas con los delitos. Las infracciones administrativas supone que te saltas un semáforo en rojo, no causas ninguna víctima, te ha pillado el policía, te para y te pone la sanción correspondiente.
Uh-huh.
Y es que hasta hace bien poco salía más barato saltarse el semáforo y matar a una persona porque los jueces lo archivaban y nadie lo perseguía,
sí,
que no el saltarte el semáforo y que te paran al Guardia Civil. Uh-huh. Ahora mismo ya se ha conseguido pues que saltarte un semáforo y causar víctimas, bien lesionados o bien fallecidos, ya por defecto no tengan los jueces la capacidad de considerar que es imprudencia leve, sino, como poco, como hemos dicho, imprudencia menos grave.
Sí.
Y estamos hablando de penas de multa en caso de un accidente, entre comillas, normal, si no hay alcohol o drogas de por medio, o una conducción especialmente temeraria, porque es que hay mucho terrorismo, por así decirlo, informativo, donde dicen, es que va a acabar la gente en la cárcel por un descuido. No, 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 estamos hablando de penas de multa entre 1 y 2 meses para las lesiones más comunes. Multa de 1 a 2 meses.
Sí.
Y unos antecedentes penales que en ningún caso superarán 12 meses.
Sí.
Lo cual significa que durante 12 meses va a tener la persona que ha cometido esa infracción y con ese resultado lesivo, pues que tener mucho cuidado para no ser reincidente.
¿Y no se podía haber buscado la solución de otra forma, Alfonso? Y no que aquel que tenga pues un despiste, entre comillas, no se puede tener ningún despiste en la conducción, pero el que tenga un despiste en la conducción, se salte un semáforo en rojo o un stop, no lo haya visto y cause lesiones, ¿no se podía haber buscado la solución de otra forma en lugar de que tenga antecedentes penales aquel que ha tenido el despiste? ¿Se podía haber buscado otra forma? ¿Legal?
Es que el juicio está para eso, para precisamente valorar que no se trata de un mero despiste, sino una infracción concreta y de algún modo una infracción que... yo me salto el semáforo en rojo y me pide al policía y dice, es que me despista, sí, pero usted la multa se la lleva.
Sí, sí, está claro.
Máxime si se provoca una víctima, porque es que vamos a ver que una cosa es un despiste y otra una conducción descuidada y negligente. Normalmente tenemos que estar pendientes que para eso nos da un permiso de conducción, ¿qué es lo que tenemos entre manos? Que puede ser un arma peligrosísima. Bueno, pues hay que conducir atento, como si estuviera un cirujano que ha seccionado una médula. Es que me he despistado, ¿no?
Sí, eso,
usted es un profesional,
Alfonso,
tiene la...
Lo tenemos clarísimo y esto lo hemos defendido desde el minuto uno en este programa. Sí, eso lo tenemos claro. Pero digo otra fórmula diferente al hecho de que, claro, habrá mucha gente que se va a ver en esa situación. Es decir... Es que, evidentemente, sin ninguna intencionalidad, sin ningún dolo. Entonces, también hablamos a esta gente, a estas personas que pueden haberse visto en esa situación o se pueden ver en el futuro. Yo era, si había una situación o una posibilidad por parte de los políticos de decir, bueno, sí que podemos no penalizarlo, llevarlo a la vía civil sin necesidad de que sea un coste, algo gravoso para la víctima.
Es que vamos a ver, es que ya está eso en la ley y no está funcionando. Vamos a ver, vale. Que desde el año 2015 existe la ley del baremo, donde cuando eres víctima de un accidente tienes la obligación de darle a la el suceso, aportar el atestado, tienes que de algún modo... tienes que de algún modo también correr con la carga de la prueba y ellos te hacen una oferta indemnizatoria, esto sin coste alguno para la víctima, pero que es lo que estaba ocurriendo, unas ofertas irrisorias. Y luego el mensaje que se transmite a la sociedad es de que eres impune al volante, para eso están las aseguradoras, tú procura no ir con alcohol ni drogas y bueno, si te descuidas, pues no pasa nada, va a pagar la aseguradora y la víctima que se busque la vida. Eso existe ahora.
Sí.
Estaba el Partido Popular también proponiendo que se cree una figura de un proceso civil, sin costes, etcétera. Es que es desconocer por completo qué consiste la justicia rogada. Esto es la justicia que se reclama en la vía civil, porque la vía civil no tiene nada que ver con la vía penal. Pero insisto, no es un tema de eficacia o no eficacia o protección del forense, protección del perito, protección del fiscal, poder pedir diligencias que no se pueden pedir en vía civil sobre la investigación de los sucesos, pedir pruebas que no se pueden pedir en vía civil,
claro,
porque es muy difícil acordarlas, obligar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también está en la reforma que va a entrar en vigor mañana, la obligación de trasladar a la autoridad judicial unos atestados en condiciones, no las birrias que nos estamos encontrando los abogados, porque claro, como no hay indicio de delito, pues se quitan de en medio las investigaciones profundas y hacen cualquier informe que no os podéis imaginar lo cutres que son. Eso se ha acabado, es defensa de las víctimas, es defensa de la sociedad y mínimo coste penal, porque es la primera de las incisiones del Código Penal en lo que se llama imprudencias, y las imprudencias no es ni dolo, ni es una persona que se descuida porque no ha tenido la diligencia debida para poder hacer frente, digamos así, a las subresponsabilidades como conductor.
Bueno, se reduce la pena de multa en caso de provocarse por imprudencia menos grave lesiones que necesiten tratamiento médico, quirúrgico. La consecuencia es que no sea preceptivo estar asistido por abogado, de procurador, con todo lo que ello conlleva de perjuicio para las víctimas. Otra modificación es los delitos de imprudencia menos grave, que conllevarán directamente la sanción de pena de privación de derecho a conducir vehículos de a motor y ciclomotores de 3 a 18 meses. ¿Cómo estaba antes, entonces?
Bueno, antes es que era potestativo en la imprudencia menos grave. O sea, el juez prácticamente nunca acordaba lo que era la retirada de permiso de conducción e imprudencia menos grave. Sí. Ya sí, obligatoriamente tiene que hacerlo, pero vamos, en caso de lesiones no son 18 meses, es caso de fallecimiento o lesiones gravísimas. Sí. Entonces, son 8 meses, entre 2 y 8 meses, un mes y 8 meses. Entonces, siempre estamos graduando que las penas, precisamente con esta reforma, para este tipo de delitos ha bajado respecto de la legislación anterior, pero el problema es que la legislación anterior fue aplicada mal por los jueces y nunca fueron capaces de juzgar a nadie por imprudencia menos grave. Sí. Hasta que hubo una sentencia del Supremo de reciente que sí que decía que por lo menos se investigara, pero seguían los jueces teniendo la facultad de archivar los asuntos porque se lo permitía la ley. Entonces, entre meterte a un pleito y echártelo encima sin justificación de ningún, ni fundamentación de ningún tipo de los autos de archivo, pues ya no pueden ir por esa vía. Ahora ya es mucho más seguro para las víctimas todo.
Cuando hay muertos, la autoridad judicial puede proceder a investigar los hechos directamente.
Sí, efectivamente.
Sin necesidad de denuncia.
Efectivamente, en caso de fallecimiento por imprudencia menos grave, el fiscal puede de oficio personarse e impulsar la causa sin necesidad de denuncia previa ni persecución. Si son las lesiones, sí que efectivamente existe la facultad del perjudicado de presentar denuncia y ya en ese momento todo sigue su cauce, pero no es de oficio. De oficio es cuando hay fallecido.
¿Empieza todo mañana?
Sí, mañana ya entra en vigor. Hoy ha sido publicado en el BOE, se aprobó el miércoles pasado en el Senado, definitivamente, sin ningún tipo de enmienda. Y ahí estamos, intentando ver si no le dan la vuelta a los jueces con algún argumento peregrino que nunca se sabe.
Solo un detalle, el otro día tuvimos al senador Fernando de Rosa con nosotros del Partido Popular y sabes que hubo abstención por parte de este partido y él dijo, entre otras cosas, argumentó que se habían abstenido porque no se garantizaba el cobro inmediato de las indemnizaciones en el proceso, en este tipo de proceso.
Vamos a ver, sí. que los abogados que estamos defendiendo a las víctimas todos los días sabemos que el baremo, si no hay una autoridad judicial que de algún modo evalúa a través del informe forense bien esos daños personales, no hay el baremo jamás garantiza la justicia a la hora de la indemnización, porque las aseguradoras tienen todas las herramientas para poder hacer unas ofertas indemnizatorias muy a la baja. Ahora, existe la libertad perfectamente, si no denuncio y me quiero someter al procedimiento amistoso que está previsto en la ley del baremo, pues directamente lo denuncio y por las buenas acudo pues a la anterior vía, pero
sí. Pero baremo, por cierto,
sea eliminado, simplemente será más garantías a las víctimas.
Baremo que no sea reformado.
Efectivamente, el baremo ya en su momento lo denunciamos, pedimos una enmienda a la totalidad que se tramitó en el Congreso, porque es profundamente, a nuestro modo de ver, injusto. Es un baremo que da una indeterminación en las cuantías indemnizatorias enormes, sobre todo en caso de lesionados graves y en lesionados no tan graves. El caso es que las horquillas están haciendo que las aseguradoras, si hay una horquilla entre 1 y 5 puntos, sistemáticamente den un punto. Sí. Lo bueno de que haya un forense, eso sí, tiene que estar bien formado los forenses, es que determina con muchísima más precisión el verdadero alcance de las lesiones y puede determinar en vía penal, gratuitamente absoluto para la víctima, que le cubre el estatuto de víctima del delito, le valora con mucho más precisión y sin vuelta de hoja cuáles son los perjuicios que ha habido y cuál debe ser la indemnización de la aseguradora.
Alfonso Triviño, gracias por estar de nuevo aquí en Luz de Cruce. Encantado.
Pues un saludo para todos.
Nada, y enhorabuena, por cierto, por la puesta en marcha de esta modificación del Código Penal. Un abrazo.
Pues adiós.
Hasta luego. Alfonso Triviño, de la Asociación de Ciclistas profesionales. Con nosotros en Luz de Cruce es la actualidad del mundo del motor y que enseguida, sí, de Diego, nos iremos a cambiar impresiones con algo que se está... ¿Qué está ocurriendo aquí en Valencia?
Sí, nos vamos a la ciudad de las ciencias.
Pues nos vamos allí. Oye, ¿qué será eso de la ciudad de las ciencias?
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Invicta Electric by Nemesio participará con su amplia gama de vehículos 100% eléctricos en la Feria de Movilidad Ecológica de Torrent. Empieza el día 15 hasta el 17 de septiembre. Descubre la solución para tu movilidad urbana con Invicta Electric by Nemesio.
Invicta Electric.
Electrifícate y nemetízate.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Empezado hoy en Valencia. La segunda edición del Smart Mobility Valencia con las últimas tendencias en Smart Cities, en movilidad sostenible, en movilidad inteligente. 70 empresas, instituciones, agentes de innovación están dando a conocer los proyectos más innovadores para el desarrollo actual, también futuro de la movilidad de las ciudades. Y como programa de movilidad... Hemos tenido durante toda la mañana, supongo que la tarde, la noche y mucho más, un enviado especial, muy especial, que es el hombre de las 3Ds. ¿Qué tal, David, de nuevo?
Me pillaba muy lejos.
Te pillaba lejos.
Eso de la ciudad de las ciencias, del estudio de COPE.
Es verdad, es cierto. Oye, todo esto de la movilidad surge aquí en Valencia, es tremendo, cada vez más.
Somos el centro del centro del centro, Vicente.
Sí. No sé cómo... Bueno, ¿cómo ha ido la mañanita, por cierto?
Muy bien, muy interesante. Tecnología, movilidad, industria, que es lo que tiene, desarrollo y más de más sí que hay en Valencia. Y, por supuesto, alguien que compagina todo eso, que es el clúster de automoción, que tiene que tener un poquito de cara. Y tenemos con nosotros a Elena Lluch, su gerente.
Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno. ¿Todo bien por ahí o qué? ¿Momento de receso, de tranquilidad?
No, tranquilidad no. Tenemos una agenda completísima. Me he salido un ratito para poder atenderles a todos ustedes.
Sí.
Pero encantadísimos con los resultados. Ha sido un rotundo éxito.
Bueno, Elena, ¿te han dejado escaparte a comer algo o todavía estás sin comer y ya cuando se vaya todo el mundo?
No. Hemos podido comer. Había una horita de parón en la agenda para que todos pudiésemos subsistir. Y ya hemos vuelto a la carga.
Porque esto ha empezado a primera hora de la mañana. Es solamente el día de hoy, el Smart Mobility Valencia. ¿Y a qué hora acabáis?
Acabamos ahora a las 5 y
¿sí?
culminaremos el evento con un tardeo. Bueno, para potenciar el networking entre todos.
Oye, ya ha salido el sol, eso tiene buena pinta.
Es que Valencia está de moda, la movilidad va a ser un foco imprescindible en este territorio y el clima y el entorno pues nos acompañan.
Claro, la gente puede pensar, Elena, con tantas ferias que hay a nivel nacional de todo tipo, este fin de semana, por ejemplo, tenemos el BEM en Madrid, el fin de semana pasado estaba en Benidorm, en Benimov. Este tiene una particularidad, desde mi punto de vista, porque no es tan enfocado quizás al público en general, pero sí a la industria, que es el germen para que todo esto pueda funcionar, porque la idea es que la movilidad sea lo más descarbonizada, lo más limpia posible, pero sobre todo que también sea una economía muy circular, que las ideas, la tecnología se crea aquí y se fabrique aquí.
Ese es el objetivo principal de esta iniciativa, es que el desarrollo, que la innovación y sobre todo la fabricación industrial se realice en nuestro territorio. y así generemos riqueza, empleos de calidad y que no solo seamos una región consumidora de la movilidad, sino también generadora de esas nuevas soluciones.
Porque hoy, por ejemplo, he coincidido, Vicente, que te manda recuerdos a Antonio Chicote, el jefe de comunicación, el responsable de prensa y de comunicación de Ford, porque Ford se quedaba en Valencia, Ford tenía presencia, en este caso, en el Smart Mobility, pero claro, la gente piensa en Ford como gran factoría, pero luego hay un ecosistema, si me permitas la expresión, Elena, bestial, de proveedores que no solamente llevan piezas a Ford o elementos o tecnología, sino a todo el, bueno, por supuesto en Europa y a todo el mundo.
Así es, el sector de automoción en la Comunidad Valenciana representa 24.000 trabajadores. Por lo tanto, Ford es la empresa tractora que tenemos aquí, pero sí, hay muchísimas más empresas detrás trabajando por y para el sector, y ahora con el nuevo escenario de la movilidad, pues este potencial se va a multiplicar. Digamos que todavía está por estimar, ¿no? Pero por lo menos por dos seguro.
Sí, el lunes teníamos aquí, Elena, a Jackie Sánchez Molero contándonos lo que iba a ser el día de hoy. Yo puedo dar fe que he estado allí y he visto la cantidad de ponentes, la cantidad de visitantes a nivel tecnológico muy alto. Y sobre todo, uno de los comentarios que a mí me llama la atención es gente de la industria del automóvil que iba a un stand, miraba a alguien que estaba haciendo algo y decía: ay, yo no sabía que esto se hacía aquí en la Comunidad Valenciana.
Es que somos un territorio muy emprendedor, pero no nos gusta contarlo. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
Trabajamos con la cortina pasada, ¿no? Para que no vean.
Yo creo que somos demasiado modestos. Entonces, no queremos contar al exterior todo lo que hacemos, y hacemos cosas maravillosas. Hay soluciones muy potentes en el territorio de todos los agentes, y lo que pretende el Smart, entre otras cosas, es visualizar todo ese potencial.
Sí, porque en una economía tan global, tan conectada, el que no sepan lo que estás haciendo, ya no te digo en tu casa, si no lo saben cerca tuyo, igual sí que lo saben lejos, ¿no? Eso a veces ocurre, gente que aquí produce y tiene a nivel internacional un gran impacto y un gran éxito, pero luego a nivel local la gente prácticamente no sabe ni qué es.
Bueno, eso debe ser predicador en tierra ajena, ¿no?
Sí.
Pues por desgracia ocurre. Pero estamos trabajando para que no sea así. Aquí hay grandes ideas, grandes desarrollos, y lo que tenemos que hacer entre todos es visualizarlo y poner a la Comunidad Valenciana donde tiene que estar, que es como referente en ese polo de innovación abierta relacionado con la movilidad sostenible e inteligente.
Sí, mira, como me decía un buen amigo que estaba relacionado con el mundo de la fabricación de automóvil aquí en la Comunidad Valenciana, me dice, es que realmente tenemos que tener conciencia de que Valencia, bueno, no Valencia en ciudad como sí, sino toda esta zona del Mediterráneo que forma parte de la Comunidad Valenciana, es realmente el Silicon Valley de Europa, a nivel de...
Ahí vamos, ¿no?
Sí, sí, esa es un poco la idea.
Sí, desde luego, ya te digo, el potencial está ahí, las capacidades están ahí, y ahora tenemos que creérnoslo, y con iniciativas como el Smart Mobility Valencia, ponerlo en valor y visualizarlo al exterior, porque al final todo lo que pretendemos es atraer nuevas inversiones, nuevos proyectos al territorio, y que al final generen una riqueza y una calidad de vida para todos nosotros estupenda.
Bueno, jornada de un día, nunca mejor dicho, 14 de septiembre, hoy Smart Mobility Valencia, en la Ciudad de las Ciencias. La próxima no tenemos fecha todavía, me imagino que será en septiembre de 2023, quizá la variéis, pero hasta entonces, ¿vamos a estar desiertos de Smart Mobility?
Pues el Smart Mobility es Valencia es como el punto y final, ¿no?, de todo el trabajo de un año. En que queremos mostrar todas esas capacidades desarrolladas, pero a partir de mañana empezamos a trabajar por el Smart Mobility Valencia del 2023. Sí. Estamos valorando si será de uno o dos días, porque todo el mundo nos está trasladando, más de los más de 1.000 inscritos al evento.
Sí.
Ha sido un éxito rotundo, y la gente nos está pidiendo que sea de dos días, que ampliemos espacio. Estamos trabajando en ello, pero bueno, como te comentaba esta mañana, el Smart Mobility Valencia es una de las actividades que se desarrolla en el seno del Mobility Innovation Valencia, que es la iniciativa que auspicia esta actuación. Y a lo largo de estos próximos meses se van a llevar a cabo campañas de innovación, desarrollo de proyectos en colaboración, generación de ideas. Estamos trabajando en la aceleradora de movilidad. Así que van a ocurrir un sinfín de actuaciones que los iremos contando poquito a poco.
Tenemos esta mañana, y supongo que David y Diego también nos podrá decir algo, se ha hablado del metaverso, se ha hablado de la movilidad en la robótica, incluso creo que también ha estado Israel Quintanilla con la movilidad aérea, un montón de aspectos que creo son muy interesantes y que me gustaría tratar en próximos días, pero hay algo que decir por parte vuestra. Yo entiendo que habéis entrado y salido en muchos... En muchas ocasiones, a lo mejor, justamente del metaverso no habéis podido escuchar nada, ¿no? Pero esas tecnologías inmersivas, ¿hay algo que decir a ello? Tanto uno como el otro, David, como Elena, ¿eh?
Pues bueno, a ver, el programa es muy completo. Se ha hablado de un sinfín de acciones y de temas. Se sigue hablando de diferentes aspectos. Ahora mismo estamos con el bloque de Smart Mobility, de Smart Cities.
Sí.
Pero quizá por tu alegación al metaverso, el metaverso va a dar muchísimo que hablar en la nueva movilidad. Es un nuevo escenario donde ya muchos fabricantes tradicionales, muchas marcas de vehículos convencionales están empezando a trabajar.
Sí.
Y estoy segura que nos va a dar muchísimas alegrías y nos va a dar muchas sorpresas de cómo se va a emplear.
Y sobre todo mucha tecnología, mucha implementación de tecnología, la vida en teoría más fácil. Y yo creo que una dimensión que hasta ahora, mira, con el metaverso viene perfecto, no conocíamos. A mí, fíjate, Elena, lo que más me llama la atención es lo rápido que, conociendo la industria de la automoción, en este caso todo el clúster de vía, lo rápido que se están adaptando las nuevas tendencias por parte de los fabricantes y de las empresas. Y sobre todo, un cambio importante que el I+D+i ahora ya es parte clave de todas ellas.
Es que no hay otro camino. No, es una necesidad y después de tantos años el sector tiene que sobrevivir, tiene que pervivir y salir reforzado de todo esto. Y el único camino es a través del desarrollo, de la innovación, de la investigación y de ser capaces de poder ofrecer valor añadido en los productos que se fabrican, porque como país solo productivo ya no estamos a la cabeza. Hay países más baratos, entonces tenemos que destacar por valor añadido y ese es el único camino.
Elena, que vaya muy bien la jornada, ¿eh?
Gracias.
Y nada, queda poquito, ya no está acabando ya.
Bueno, todavía, si algún oyente está deseoso de pasarse por aquí, hasta las 5 de la tarde tiene tiempo para pasarse y escuchar alguna ponencia.
Y luego el tardeo de Avia y del Smart Mobility.
Gracias.
Muy bien.
Hasta luego.
A ustedes.
Adiós. Elena Lloc. Con Smart Mobility Valencia 2022.
Oye,
todavía
Vicente,
queda el tardeo, ¿eh?
Que no nos vamos para allá.
¿De tardeo?
¿Para
un poquito?
El tardeo.
Sí. Ah, tú te apuntas al tardeo, pero...
Yo al tardeo, tú al petardeo.
Hombre, estamos en Luz de Cruce, buscamos a nuestro hombre de seguridad vial, nuestro experto, nuestro profesor, que es Juan Barberá. Esto es COPE.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada... Ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteato!
Estamos en Luz de Cruce, tenemos... ¿Hay casting? De todo tipo, de pilotos también ahí, Diego.
Sí, yo fíjate, yo el casting más curioso que he visto alguna vez que han hecho, ¿te acuerdas también Aver de la película de Los Otros? Él cuando había esas nieblas en la alrededor del castillo, de la casa. Amenábar hizo un casting de nieblas, a ver las empresas que hacían niebla, cuál le gustaba más y daba mejor en cámara. Pues Alpine ha hecho un casting de pilotos, o tiene un casting de pilotos en mente, porque se ha ido Fernando Alonso, se queda Sebastián Ocon en el equipo, pero bueno, van a probar con De Vries, Jack Doohan, Herta y Mick Schumacher, a ver cuál de todos se queda en Alpine. porque Piastri ya dijo que no iba, pues mira, casting de pilotos, Vicente.
Casting en la Fórmula 1. De Fórmula 1. También hemos hecho un casting exhaustivo aquí en COPE para buscar a los mejores en seguridad vial.
Conocimiento, preparación.
En todo. Y el más grande, bueno, sí, el más grande en conocimiento por lo menos, es Juan Barbera. Hola Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, don Vicente y compañía. El silencio ha sido muy bueno, ¿eh?
¿Cómo está? ¿Cómo está?
Te digo, Juan, ha hecho una pausa dramática ahí, Vicente, ¿eh?
Sí, estoy creciendo en conocimientos y creciendo en experiencias y, bueno, preparando los nuevos cursos y con muchas ganas de empezar muchas cosas.
En eso eres el más grande, sin duda alguna, Juan. Oye, la DGT ha lanzado un vídeo con consejos para conducir de forma segura motos compartidas en ciudades. La verdad es que no he podido verlo porque el enlace que nos envía prensa de la DGT, pues, está vacío. Literalmente, entonces no he podido verlo. Pero bueno, en cualquier caso,
quizás sea premonitorio con la DGT.
Y de recuerdo, estar atento a las personas que puedan salir de los vehículos estacionados, como circular, como siempre respetando los carriles, cambiar de sentido solo donde esté permitido, y algunos consejos básicos. ¿Tú lo has visto? Por cierto, no lo sé si.
¿Vale? No he tenido ocasión tampoco, te iba a decir. Pero me parece perfecto. Es más, esos tips que acabas de comentar son clásicos, típicos de cualquier formación casi práctica, de tanto de autoescuela como de cualquier tipo de curso de seguridad vial, en la cual los vehículos de dos ruedas están muy expuestos a muchas cosas que no nos damos cuenta, ¿no?, cuando circulamos con cuatro ruedas, ¿no? Yo, sí. Una de mis experiencias más positivas siempre ha sido cuando he dado prácticas de coche a alumnos que ya han llevado un ciclomotor, su habilidad para observar el entorno, buscar, mirar y ver los peligros era muchísimo mayor, ¿no? Es decir, es una habilidad autoinnata que tenemos que las personas que vamos en moto, tenemos que ir desarrollando si queremos mantenernos vivos en esta jungla, ¿no?, de la circulación. Sí. Con lo cual es muy importante esos pequeños consejos y sobre todo a los compañeros de las autoescuelas citarlos, indicarlos, advertirlos, que la DGT los machaque en las redes, ¿no? Hay cosas que a veces no pensamos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, ayer mismo iba con mi hijo con la moto y bueno, estaba ahora sacándose el carnet A1 y estábamos un poco comentando algunas cositas y sobre todo le iba indicando que cuando vas por una autovía, cuando vas a adelantar a un coche o vas a la misma altura que un coche, un ojo en el intermitente y el otro en el espejo del conductor. Eso te va a llevar siempre a saber qué va a hacer ese vehículo, ¿no? Es decir, si realmente pone el intermitente o no, o si realmente no se desplaza, o si le ves la cara al conductor o no, que te está mirando o no te está mirando, ¿no? Sí. Esos pequeños detalles, no sé si el vídeo los contempla o no, pero aquí los comentamos, porque somos muy expertos, son los que te pueden hacer salvarte a la hora de que ese señor, en un descuido o señora, se desplace hacia tu carril, en el cual, si tú estás atento, vas a poder buscar una escapatoria, sobre todo si has controlado lo que tienes por detrás, ¿no? De otra manera, si tú vas mirando a lo lejos, al fondo, pensando en tus cosas, que sí, que tenemos que ver dónde tenemos que llegar, pero realmente, si dejamos de controlar ese vehículo en cuanto se nos desplace y estemos en su ángulo muerto, estamos en el suelo, con todas las consecuencias que eso conlleva.
Bueno, aquí hay consejos.
La visión periférica es súper importante.
Hay consejos básicos de seguridad: la obligación de poseer un permiso de conducir válido, está bien, y en vigor, respetar siempre los límites de velocidad, no conducir habiendo consumido alcohol o drogas, o no utilizar el teléfono móvil mientras se conduce la moto. Esto es lo básico, ¿no?
Sí, y es más, ayer hacemos hincapié a otra gran, novedad o moda, entre comillas, ¿vale? O, ¿por qué no? Es decir, uso, ¿no? Es decir, el móvil en los soportes que muchas motocicletas, ¿vale? Incluso ya las motos de alquiler tienen su soporte para que tú puedas ahí utilizar el Maps, el navegador, que vienen muy bien, que con la moto también se usa y es importante, y María José seguro que nos contará muchas anécdotas, pero realmente de ahí ya a tener que usarlo o a poder usarlo como una distracción, porque también te pueden saltar llamadas, WhatsApps y demás, es lo que tenemos que evitar, ¿no? Es decir, la herramienta, igual que en el coche del MAS, es muy importante, pero una moto, bajar la mirada para buscar un dato concreto a través del MAS y demás, puede ser mucho más peligroso que en un coche si no tenemos claro la posición en la que nos encontramos y lo que hay alrededor.
Mira lo que dice.
Antes
mira
de conducir tu moto compartida, recuerda, necesitas un permiso de conducir válido y en vigor. Antes de ponerte en marcha, asegúrate de llevar puesto el equipamiento adecuado.
Bueno.
Ajusta los retrovisores y comprueba el correcto funcionamiento del alumbrado y el claxon. El casco no solo es obligatorio, puede salvarte la vida. Respeta los límites de velocidad y no conduzcas si has consumido alcohol o drogas. Ya sabes que las distracciones provocan accidentes. Dale un respiro a tu móvil. Presta especial atención en las intersecciones y ante la presencia de vehículos pesados.
Atento también a las personas que salen de los vehículos estacionados. Circula por tu carril y cambia de sentido solo donde esté permitido. Y ahora, disfruta del viaje. Dirección General de Tráfico, Ministerio.
Bueno, pues ahí está el off, por lo menos, de lo que es el vídeo.
Exacto. ¿Eh? Un par de detalles, Vicente, que es muy importante. Nos está invitando a estos tips de moto compartida, ¿no? El sharing, alquileres. Va dirigido a este usuario que está muy bien, que está un tanto abandonado, ¿no? En cierta medida, porque hay mucha gente, muchas de esas motos están homologadas para lo que sería la 1, moto de 125, y eso nos lo permiten llevar a los 3 años de tener el permiso B. Con lo cual hay mucha gente que está, digamos, entrando en ese nicho de mercado, ese usuario que no tiene experiencia y que estas cosas le suenan un poco a, pues esto es como un coche y poco más, solo que lleva dos ruedas, ¿no? Entonces, parece algo que nosotros tenemos muy obvio y muy sabido, los que vamos en moto, los formadores y tú sobre todo, pues es decir, esos tips de cuidado. Esto de otra manera, vas con dos ruedas, es un vehículo que no has cogido normalmente y estos detalles son importantes. Se podría alargar la lista, pero lo que está diciendo está bien, simplemente a veces puede resultar muy obvias. Y te puedo decir por experiencia, en el permiso por puntos, las motos de alquiler las carga el diablo.
Bueno, oye, pues nada, ya no se lo tengo claro. Por cierto, Cataluña ha obligado a que los coches VTC sean más grandes y hacen esto. Lo puedes ver en el diario El Mundo. Míralo y ya lo hablamos, ¿te parece? Perfecto, lo que han hecho. Sí, te digo.
Sí, ya tenemos tareas.
Oye, yo aquí, como el profesor Barberá, sé que es muy motero. Te comento, Honda acaba de confirmar 10 motos eléctricas para 2025. Juan, incluyendo una XADV eléctrica, una Rebel y una Neosport.
Pues habrá que probarlas.
Hombre, buen catálogo ya, ¿eh? Ya han tardado.
Bueno, pues nada, pues si te parece, ya seguimos al habla durante los próximos días, que tenemos más programas esta semana, ¿eh? Un abrazo, hasta luego, adiós. Gracias, Juan Barberá. ¿Habrán echado en falta ustedes al profesor? Hoy no ha podido estar con nosotros porque, bueno,
está castigado.
La próxima semana, atención, nos va a dar buena cuenta de un buen festival.
Lo hemos castigado a que se vaya a San Sebastián.
Así es. Bueno, Diego, gracias. Hasta luego.
Un placer, Vicente.
Adiós.
Los jueves a las 4:30 de la tarde, Trending COPE con Remedios Cervantes.
Entrevistas, crisis digitales, redes sociales, tendencias y mucho más.
Síguenos en directo a través del 92.0 y en nuestras redes sociales @TrendingCope, con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.